Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Antes de comenzar el programa de hoy, me gustaría recordarles los teléfonos y nuestro correo, así como nuestro Facebook, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas o incluso temas de interés que les gustaría tratar en este programa. Los teléfonos son 382-5031 y 382-6532. Además, tenemos el WhatsApp 317-121-2325, donde nos pueden encontrar también en sintonizar vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, y en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Bueno, pues el día de hoy les habla nuevamente Adriana García y continuamos hoy con nuestra serie que comenzamos hace ya unos programas, que es Finanzas y Psicología. Hablábamos por qué tiene relación estas dos disciplinas de estudio, ¿no? Y veíamos que ambas tienen en común que son ciencias sociales que tienen como objetivo y como fundamento estudiar y comprender el comportamiento, las decisiones, necesidades que tenemos los humanos, cada uno desde un enfoque distinto. También hablábamos de nuestra relación con el dinero y por qué a veces puede ser difícil, ¿no? Y nos acompañaba el psicólogo Sergio Zabalza, que nos daba este gran consejo de agradecer cada día el dinero que recibe para ir mejorando esa relación con el dinero. Ahora me gustaría comentarles algunos puntos especiales sobre el ahorro. En este programa llamado ¿Por qué es tan difícil ahorrar?, me gustaría compartirles a ustedes tres razones principales que ha mostrado la ciencia que es difícil ahorrar, por qué es difícil ahorrar para los humanos. Y esas razones basada en la psicología. No hablábamos en programas anteriores cómo tenemos esta relación nuestras emociones, nuestras creencias, pero también hábitos relacionados al aspecto psicológico que pueden ser un impedimento para cumplir nuestras metas financieras, por ejemplo, el ahorro, ¿no? Que muchas veces es el fundamento para poder ahorrar, para poder adquirir bienes, para poder comprar o pagar un seguro, que todo eso al final contribuye a unas finanzas mucho más sanas y a una mejor calidad de vida. ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Porque me interesa mucho compartirles a ustedes o que ustedes también conozcan en conjunto conmigo que existen ciertos aspectos que tal vez pueden parecer muy sencillos, pueden parecer como que, mira, eso como que yo ya lo sabía, pero nunca había reflexionado profundamente en eso. Y es que a veces, me incluyo en este caso, nos cuesta bastante lograr esas metas financieras, poder ahorrar, poder seguir un presupuesto. Y muchas veces decimos, es que seguramente soy yo nada más y todo el mundo tiene la vida resuelta. No, en realidad lo que nos viene a enseñar la ciencia de tanto de la economía como de la psicología, que se pone en conjunto como economía del comportamiento, son algunos retos psicológicos a lo que se enfrentan, nos enfrentamos las personas promedio, por decirlo así, en cuestión del ahorro. Les cuento que esta información que les voy a mostrar es específicamente de una charla del doctor Dan Ariely, quien es profesor de psicología y economía en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Toda esta información que él sintetiza de una manera muy sencilla y breve está basado en estudios científicos que se han hecho en las últimas décadas. Todo esto tiene un fundamento. Y bueno, ya sin darle más vuelta, vamos a comenzar con ese primer desafío psicológico al que nos enfrentamos nosotros como humanos para cumplir nuestras metas de ahorro. El primero es el costo de oportunidad. ¿Y qué pasa con este costo de oportunidad? ¿Qué significa primero? Esto es que si queremos gastar dinero ahora, no podemos gastarlo mañana. O si queremos ahorrar dinero para mañana, no nos lo tenemos que gastar hoy. Es decir, que para ahorrar para el futuro, necesito hacer sacrificios hoy. Y esto puede que nos cueste bastante. Existe siempre algo que yo tengo que pagar para conseguir. Hay que pagar un precio para ahorrar, que es el no voy a gastar ahora, ¿no? Entonces, no se puede, como dicen por ahí, no se puede tenerlo todo al mismo tiempo. Puede que sí se pueda tener todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, es ahí donde entra este aspecto psicológico, donde a nosotros en realidad nos cuesta bastante entender que hay un costo de oportunidad en cada decisión que nosotros tomamos. Que si gasto el dinero hoy, ese dinero que yo gasté, pues no va a poder ser ahorrado, ¿no? O si hago el sacrificio hoy, pues ese dinero, el sacrificio hoy de ahorrarlo, pues no lo voy a poder gastar en este momento. Y es nada más como para poner en perspectiva, ¿no? Muchas veces se nos va el dinero de las manos, como dicen por ahí, se saca dinero del cajero y se escurrió, ¿no? Se nos fue sin saber por qué. Y nos frustramos, ¿no? Pero no quiero decir con esto que gastar está mal o que hay que frustrarnos, simplemente saber que existe este precisamente costo de oportunidad y que hay que estar consciente de qué es lo que quiero hoy y qué es lo que quiero mañana, ¿sale? Entonces, ese es el primer desafío, que es el costo de oportunidad. El segundo se refiere a la gratificación retrasada. Y aquí yo creo que es uno de los aspectos más claves, que va justamente relacionado con el punto anterior, pero es de los más claves para entender por qué ahorrar es difícil. Ahí les va un ejemplo de lo que es gratificación retrasada, ¿no? En lugar de comprar hoy esa blusa, esos zapatos que tanto nos gustan, que se puede tocar, que se pueden usar, que me va a dar una gratificación instantánea, en lugar de tenerlo, esa recompensa hoy de sentirme que estoy estrenando, por ejemplo, pues ese dinero se podría estar ahorrando para un objetivo futuro que va a traer consigo una gratificación, pero para el futuro. Digamos que el objetivo es comprarme una casa o comprarme un carro, ¿no? Pues la gratificación va a llegar dentro de unos meses o dentro de unos años, comparado con la gratificación que yo estoy recibiendo si ahora mismo me compro unos zapatos nuevos y los estreno. Sí, es tal vez una gratificación más efímera que se puede desvanecer a lo mejor con mayor rapidez, y puede que para cada persona esa gratificación sea distinta, ¿no? ¿Qué representa esa gratificación o esa recompensa para mí? No significa que comprar una blusa es malo o que ahorrar para comprar una casa es bueno, ¿no? Son simplemente ejemplos, pero lo que sí hay que saber es que los humanos generalmente somos bastante buenos en buscar la gratificación instantánea y nos cuesta mucho trabajo esperar a esa gratificación retrasada. Por eso es uno de los principales desafíos psicológicos, ¿sale? Entonces, tenemos costo de oportunidad y tenemos la gratificación retrasada. Ahora, un tercer aspecto es la relatividad de costos. Y aquí tiene que ver mucho la percepción que tenemos con el dinero. Esta percepción es un tanto relativa, ¿no? Vamos a suponer que nuestra meta de ahorro es ahorrar 50 pesos todos los días, ¿sale? Y me voy a darles dos escenarios a los que se puede enfrentar una persona para entender esta relatividad de costos. Entonces, tenemos como meta 50 pesos al día. Digamos que yo voy por la calle y, bueno, tengo dentro de mi presupuesto, dentro de considerados mis gastos, comprarme una blusa que me cuesta 250 pesos, y la persona o me entero por ahí que si yo camino 5 minutos más, unas cuadras más fuera del centro de la ciudad, yo puedo ahorrar 50 pesos, y dices, ay, esos son los 50 pesos que pueden ir destinados a mi ahorro de hoy, ¿no? Entonces, incluso puedo guardar esos 50 pesos que ya tenía destinados, más otros 50 pesos que me voy a ahorrar en esa blusa que tanto me quiero comprar. Entonces, ¿qué hago? Decido y voy por esos, para ahorrar esos 50 pesos. Camino 5 minutos más, unas cuadras más fuera del centro para hacer ese ahorro. Pero imaginen otra situación. Imagínense que en lugar de buscar esa blusa, lo que busco es un traje sastre para una ocasión muy especial que no cuesta 150 pesos, sino que cuesta, perdón, 250 pesos, sino que cuesta 2,500. Y me dicen también al llegar a la tienda, ¿sabes qué? Si caminas 5 cuadras más, 5 minutos más, unas cuadras fuera del centro de la ciudad, puedes ahorrarte 50 pesos. Entonces, una persona promedio, una persona general, diría, no, ¿sabes qué? Pues son solo 50 pesos, me voy a ahorrar solo 50 pesos de los 2,500, pues no es nada, ni para qué hago el esfuerzo, ¿no? Y es aquí cuando entra la relatividad de costos, la relatividad del dinero. Y vamos a seguir hablando de esta relatividad del dinero, regresando de una muy, muy breve pausa. En un momentito estamos de regreso en la otra cara de la moneda. Bueno, estamos de regreso ya en la otra cara de la moneda. Y antes de esta breve pausa, estábamos hablando de estos tres aspectos psicológicos, tres principales, porque en realidad hay muchos, muchos más, que comparte el doctor Dan Ariely, que es profesor de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Hablábamos ya de lo que es el costo de oportunidad, de la gratificación retrasada, y ahora mismo estamos hablando de la relatividad del dinero, ¿no? Hablábamos de un ejemplo de si yo voy a comprar una blusa de 250 pesos y me dicen, si caminas 5 minutos más, te ahorras 50 pesos, entonces, como alguna persona promedio razonaría, es, okay, voy a caminar 5 minutos más, porque sí, o sea, me estoy ahorrando 50 pesos de los 250. Entonces, pues, representa un porcentaje, pues, considerable, ¿no? Es una quinta parte de lo que cuesta esa blusa. Es un 20% de descuento. Entonces, pues, camino un poquito más. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa cuando en lugar de buscar esta blusa de 250 pesos, estoy buscando un traje sastre para un evento súper especial o un vestido muy caro? Y ya no cuesta 250 pesos, cuesta en realidad 2,500 pesos. Y me dicen lo mismo, ¿sabes qué? Si caminas 5 minutos más, lo que va a pasar es que vas a ahorrar 50 pesos. Y lo que una persona de promedio haríamos es, ¿sabes qué? Son 50 pesos y me estoy ahorrando muy poquito, sobre 2,500. Es como el 2% nada más. No, no. ¿Sabes qué? No vale la pena caminar más. Ya de una vez aquí lo compro. ¿Qué pasa? Esto es la relatividad del dinero. Cuando pensamos en una cantidad de dinero, en una cantidad grande de dinero, como 2,500 pesos, 50 pesos se vuelve muy pequeño comparado con el monto inicial. Pero cuando piensas en una cantidad más pequeña, como 250 pesos, pues esa cantidad se siente muy grande, ¿no? Esos 50 pesos representan bastante de ese costo del artículo que quiero comprar. Entonces, es ahí donde hay que cuidar la relatividad de costos. Yo les comentaba, digamos que tenemos como meta ahorrar al día 50 pesos. Y si yo me los estoy ahorrando en una blusa o me los estoy ahorrando en un traje sastre o en un vestido, pues en realidad siguen siendo 50 pesos que van a contribuir a que yo ya sea los destine para mi ahorro diario o que mi ahorro diario lo duplique, ¿no? 50 y otros 50 que me ahorro en lo que quiero comprar. Sin embargo, cuando pensamos en mucho dinero, cantidades pequeñas de ahorro se vuelven muy insignificantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, es algo que digamos, juega un papel importante porque así sea un pesito, pues va a contar en nuestras finanzas, ¿no? No hablo de obsesionarnos con centavos y pesitos, pero sí de cuidar que esa relatividad del dinero no nos lleve a tomar decisiones pues equivocadas de alguna forma, ¿no? Entonces, para recapitular, los desafíos psicológicos son el costo de oportunidad, la gratificación retrasada y la relatividad de costo. Ahora, les tengo muy buenas noticias, en realidad. Así como existen desafíos psicológicos que pueden, digamos, autosabotearnos, que pueden impedir que cumplamos nuestras metas financieras de alguna forma, también existen ciertas estrategias relacionadas con la psicología para poder ayudarnos a ahorrar un poco más. Y por eso les decía, ¿no? Son buenas noticias, así como a veces todos estos aspectos psicológicos nos pueden jugar chueco, también nos pueden ayudar bastante, ¿no? Va la primera, que es la contabilidad mental o el mental accounting en inglés. Esto, imagínense, antes de aterrizarlo en sus finanzas personales, pensemos en una empresa. Una empresa, en realidad, lo que hace es asigna en sus presupuestos, asigna gastos a diferentes áreas de la empresa, que sea marketing, que sea ventas, que sea administración, que sea contabilidad, etcétera. Entonces, una empresa hace presupuestos y entonces dice lo que va, está destinado a contabilidad, va para contabilidad y va lo de mercadotecnia, mercadotecnia, exactamente. Entonces, en nuestra vida, como seres humanos, las cosas funcionan o puede que funcionen de una manera similar, que nosotros podamos decidir un presupuesto, puede ser mental, o puede definir ciertos objetivos de ahorro a una cierta meta específica, y que eso nos ayude como a no desviarnos de los objetivos. Ahí les va el ejemplo. Yo les decía que a lo mejor una empresa tiene como objetivo tantos gastos o tanto dinero, mejor dicho, para el departamento de mercadotecnia, tanto para el departamento de administración. Pues igual nosotros como humanos podemos decir, ¿saben qué? Voy a ponerle una etiqueta, a eso se refiere contabilidad mental, le voy a poner una etiqueta a mi meta, ¿no? Voy a poner como esta canastita o esta alcancía que va a estar destinada exclusivamente para la casa que me quiero comprar, o para la educación de mis hijos, o para un auto, o para viajar, o para lo que sea. Entonces, al ponerle una etiqueta, al ponerle en nuestra mente un nombre, es más sencillo, demuestra la psicología, que las personas se sientan alentadas a designar una cantidad de dinero para ahorrar y para el futuro, ¿no? Entonces, ya estamos categorizando hacia dónde se va a ir nuestro dinero, así como lo hacen las grandes empresas. Y esto, si nosotros decidimos, ¿sabes qué? Esto se va para tal lugar, podemos hacerlo de manera manual, con efectivo. También existen en estas aplicaciones de los bancos, en Bancomer, en Banamex, en HSBC, estas aplicaciones móviles que ya tienen, que te permiten crear dentro de tu cuenta bancaria una cuenta de ahorro con un nombre específico. Entonces ya le estás poniendo una intención, un nombre, estás haciendo una contabilidad mental que te está ayudándote para cumplir esos objetivos. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra cosa que nos puede ayudar bastante, que tiene que ver con la intención y la motivación. Aquí nosotros podemos definir, por ejemplo, voy a crear esa alcancía o voy a crear esa cuenta de ahorro dentro de mi cuenta del banco, y lo que voy a hacer es designarla para un viaje, ¿no? Pero pues de nada sirve tener la alcancía escondida o la cuenta ahí sin que aparezca en todo momento en nuestra aplicación móvil, tal vez, porque puede que se nos olvide, ¿no? Como que no recordemos esa meta. Entonces, lo que se ha comprobado científicamente es que si nosotros nos exponemos en nuestra vida cotidiana a algo que nos recuerde a nuestras metas, eso nos va a hacer más sencillo el proceso de ahorrar. Ahí les va el ejemplo. Puede ser un calendario, tal vez puede ser una fotografía. Vamos a decir que queremos, que nuestra meta financiera es ir de viaje a la playa, al Caribe. Entonces, podemos utilizar un calendario en el que veamos la fecha específica, podemos ir marcando los días, marcando cada día lo que he estado ahorrando para mi meta, e incluso puedo tener recordatorios en mi celular. Ese calendario lo puedo tener pegado en el refrigerador o en un espacio donde yo tengo acceso todos los días, donde lo voy a ver y donde me va a recordar esa, ese para qué estoy ahorrando. O puede ser que imprima una fotografía hermosa de la playa del Caribe y entonces todos los días me recuerde que estoy con ganas de ir a ese viaje, y entonces por eso voy a ahorrar en lugar de gastármelo en otras cosas que no son prioridad para mí. Y les hablaba de esa intención, de esa motivación, porque pueden ser cosas que nosotros usemos como, como métodos de apoyo, y también pueden ser personas, ¿no? A lo mejor alentarnos a, o fijarnos alguna meta familiar, alguna meta en pareja, algo que nos mantenga como con un accountability partner, se llama, como una persona que nos ayude a llevar esas metas, ¿no? Entonces, tenemos como estrategia la contabilidad mental y la intención o la motivación de la meta. Y por último, les voy a hablar sobre la facilidad de acceso. ¿Esto qué quiere decir? Entre más expuesto estén nuestros ahorros, digamos, más a la mano, existe más probabilidad de que nos los vayamos a gastar. Entonces, se han diseñado en estudios científicos algunos mecanismos para no tener el dinero tan al alcance, ¿no? Ya sea que esté en una cuenta de banco donde sabemos que no podemos retirar el dinero en X plazo de tiempo, o que está, a lo mejor yo soy demasiado débil y se lo doy mejor a mi esposo, o no lo sé, que no esté tan fácil de acceder, pero que sí esté, que sí sea accesible para cuando yo quiero utilizarlo, ¿no? Entonces, igual encontrar este tipo de mecanismos. Estas son algunas ideas basadas en la psicología que nos pueden ayudar. Hay muchas más y esperemos que durante los siguientes programas podamos seguir hablando de ellas. Por cuestión de tiempo me voy a despedir y quiero nada más recordarles que esto que les compartimos de finanzas y psicología son simplemente herramientas para que ustedes las conozcan e implementen cualquiera que les parezca ideal para mejorar sus finanzas y su calidad de vida. En la conducción, Adriana García. En la producción, Silvestre Canil. Asistencia de producción, Andrea Díaz. Webmaster, Benito Villaseñor. Operación técnica, Fernando García. Y subdirección regional, Elia Macías Vargas. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el siguiente jueves.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.